Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya ha arrancado la primera fase de la operación salida de Semana Santa, en la que la Dirección General de Tráfico espera 4,3 millones de desplazamientos por carretera. Los problemas en estas primeras horas se han producido en las salidas de las principales ciudades, pero sobre todo en los trenes de alta velocidad por una avería en la catenaria de la estación de Chamartín, en Madrid, que ha suspendido durante 2 horas la circulación y ha provocado retrasos hasta la noche, tanto de viajes que salían desde la capital como de trenes que llegaban a ella.
Pues estoy esperando a mi novio, que viene de Oviedo, y ya llega con 2 horas de retraso. Ha tenido problemas de Oviedo a León, ha tenido que ir en autobús y luego ha estado parado en Valladolid y luego le han parado y ya no sabe ni dónde está.
Una Semana Santa en la que se espera por lo general buen tiempo, salvo algunas lluvias en el norte, con temperaturas por encima de lo habitual por estas fechas, lo que empuja a una ocupación hotelera media por encima del 80%, aunque siempre hay que esperar a las reservas de última hora, como nos cuenta Ana Carrasco, que es directora comercial de un grupo hotelero en Sevilla.
Y a última hora los indecisos también puedan optar por venir a esta magnífica ciudad. Estamos rozando ocupaciones del 75-77% y todavía tenemos esperanzas de que esta semana se alcance el 80%.
Por lo demás, seguimos pendientes de los casi 100 incendios forestales que continúan activos en Asturias, donde ya han tenido que ser evacuadas casi 400 personas. Se trata de la peor oleada en el Principado desde 2017. Las últimas horas han estado marcadas de nuevo por el fuerte viento. Los bomberos esperan, eso sí, que las lluvias que se prevén para este sábado puedan ayudar en las tareas de extinción, en las que ya trabajan 700 efectivos y que se centran en el concejo de Valdés. El gobierno asturiano ha pedido además la declaración de zona catastrófica y ha vuelto a reiterar que esta oleada de incendios ha sido intencionada. Por su parte, el fuego declarado en Villanueva de Viver, en el interior de la provincia de Castellón, ya se ha dado por controlado tras 8 días en los que ha calcinado 4.700 hectáreas. Y mañana domingo, y tras meses con su particular proceso de escucha, la vicepresidenta Yolanda Díaz presentará en sociedad la plataforma Sumar, con la que piensa concurrir a las elecciones generales de diciembre. Ricardo Rodríguez.
Yolanda Díaz lanza formalmente su candidatura al frente de Sumar este domingo en el Polideportivo Magariños y estará rodeada de numerosos aliados, pero en ningún caso del núcleo duro de Podemos. El encanallamiento de posiciones en la confluencia de izquierdas está disparado y los morados contraprograman este sábado la apuesta de largo de Díaz, un momento clave para la historia, según lo ha bautizado ella misma, con la convocatoria de sus dirigentes. Toda una declaración de intenciones cuando, además de recrudecerse la guerra de relatos, el tándem Jone Belarra-Irene Montero ha prohibido a su clase dirigente pisar el acto de la vicepresidenta segunda. La rebelión interna está sobre la mesa, al igual que la ruptura en las cabezas de todos los protagonistas, como para que la Moncloa se sitúe en el escenario de concurrir a las generales con 2 listas a la izquierda del PSOE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y regresa a la Liga con el empate a 0 entre Mallorca y Osasuna. Guillermo Díaz.
Empate que abre la jornada 27 de Liga, que hoy continúa con el Girona Español a las 2 de la tarde, Athletic Getafe a las 4 y cuarto, Cádiz Sevilla a las 6 y media y Elche Barcelona a las 9 de la noche. Una victoria de los de Xavi los dejaría momentáneamente a 15 puntos del Real Madrid. Estas son las palabras del entrenador sobre las críticas a Gavi.
Si a lo mejor jugara en otro equipo, no solo en Madrid, el trato sería distinto. No sé, me habéis hablado vosotros de campañas, no entiendo estas campañas. Campañas a un futbolista extraordinario que va a la selección, que sale con 18 años y marca diferencias. Para mí es un espectáculo verle jugar.
Por su parte, el Real Madrid confirma la lesión en el solio izquierdo de Ferlán Mendy, quien estará de baja por el próximo mes. Y en la Euroliga, el Baskonia ha vencido al Fenerbahce 92-69, mientras el Real Madrid ha perdido ante el Partizan y el Valencia no pudo contra el Salgiris.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado.
entre otras cosas, tenemos que demostrarte que ahora también están ocurriendo cositas. Beatriz Calderón, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pasan cosas extrañas. Hoy nos vamos a poner un poco románticos para comenzar, porque voy a darte un dato, ¿eh? En estos momentos en nuestro país, en España, hay más de 14 millones de solteros.
¡Guau!
Entre viudos, divorciados o separados, y gente que no ha encontrado al amor de su vida en ningún momento. En total, 14 millones de personas que no tienen pareja. Son el 36% de la población. Y la media de edad de estas personas, pues ronda a nuestra, Pulpo. Tienen en torno a los 40 años. Claro, todos sabemos que encontrar a tu media naranja en esta etapa de la vida, pues es un pelín más complicado que cuando eres joven, ¿no? Cuando eres muy joven, yo me siento joven, pero claro, no es lo mismo mi juventud que la del que tiene 22 años. Ahí es mucho más fácil. Lo primero, porque tú estás pues más abierto, ¿no?, al amor, punto número uno, que luego ya vas adquiriendo manías que no hay manera de quitarte. Lo segundo es porque también es cierto, cuando uno se queda desparejado como un calcetín en estas edades, te cuesta mucho encontrar con quién salir. Porque tú estás desparejado, pero por la general tus amigos están emparejados.
Claro.
Y además tienen responsabilidades como hijos. Y entonces como que dices, joder, ¿y ahora yo qué hago? ¿Yo con quién salgo para poder ligar? Bueno, con todas estas circunstancias que te estoy explicando, al final la mayoría, ¿qué es lo que hacen? Pues acudir a las aplicaciones de ligoteo. Pero claro, es que también estás muy desubicado, porque lo siento, pero el Tinder para alguien de 20, pues vale, pero por la general cuando hablas con alguien de nuestra edad y te dice que sabe metido en Tinder, al final, pues no le hace gracia.
Claro.
No le mola, porque hay ahí gente, pues
hay
que...
Hay gente un poquito también rarita y ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, la historia, y por qué te cuento yo todo esto, es porque me ha hecho mucha gracia un artículo que he leído sobre algo que se ha puesto muy de moda en Galicia. Y es que allí han decidido volver al amor analógico.
Amor de toda la vida.
Claro, a encontrarte de forma face to face, vamos.
Sí, un cara a cara.
Un cara a cara, ¿no?
Sí.
Y entonces piensas en eso de...
La cosa promete hoy, ¿eh?
Aquí la cosa promete. Ese momento en el que tú te encuentras con alguien en un bar y de aquí la cosa promete. Y lo tienes claro. Por ejemplo, en Vigo hay una taberna que se llama Amina. Allí el tráfico de emociones se produce a través de posavasos, Pulpo.
Qué bueno.
Tú solo tienes que entrar en este local, sentarte, ver si hay alguien que te interesa. Y si es así, lo que han promovido los dueños de este local, de Amina, es que te puedas enviar un mensaje que puede ir pues desde me gustaría conocerte hasta algo más atrevido como eres cacao y yo soy tu bizcochito.
Bebé, ¿cómo están ahí de goloso?
¿No? Oh, sí, goloso, mira qué blanco, ¿eh?
Sí, sí. Pero es que esto se ha leído en un posavasos de este sitio.
Qué bueno, por favor.
Sí, sí. Y tú lo único que tienes que hacer es coger el posavasos, escribir el mensaje que quieras y decirle a uno de los que están trabajando en el bar, por favor, llévale esto a la persona que está sentada en esa mesa. Y se lo llevan y bueno, pues ahí pueden surgir cosas muy bonitas.
Bueno, bien.
Pero esto en Vigo, en este local. Hay más, en Pontevedra, por ejemplo, una discoteca. Se llama La Luna. Y La Luna ha sido ya testigo y colaboradora necesaria, además, de los romances que llaman ellos senior. Desde el año 1989 es un punto de encuentro de gente mayor. Y con gente mayor te hablo de gente de 70, 80 y 90 años.
90 años, fíjate.
Cada domingo, sobre las 5 de la tarde, lo han reservado para ellos. Y llegan al local cientos de jubilados que acuden en autocar desde distintos puntos de la región. El objetivo, encontrar nuevas amistades y lo que surja.
Ya que, ¡al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Claro, es que no están tan mal. Ellos se ponen sus mejores galas y a las 5 de la tarde los domingos ya saben que tienen una cita. Cogen su autocar porque llegan a Pontevedra desde distintos puntos de Galicia y se reúnen, hablan los dueños del local entre 200 y 300 jubilados de todo tipo de edades. Tienen bailes.
Es maravilloso.
Y que se la lo gente, pasan hombre, pipa.
Claro, que la gente mayor salga a bailar y que, oye, que se conozcan y se reencuentren, me parece maravilloso.
Y encontrar a alguien con quien compartir tu vida a edades ya mayores, a mí también me parece algo maravilloso. Pero hay más opciones. Por ejemplo, hay una tienda de muebles en Orense que ha decidido organizar una cena de solteros, una tienda de muebles. Y ha decidido organizar esta cena. Más de 200 personas, con una media de edad de unos 50 años, se han apuntado ya a un evento que incluye la visita a un monasterio, cata de vino, cena, fotocall y baile. Vamos, que todo se presta a que terminen la velada como Ortega Cano.
Y estamos tan
están tan a gustito. Tan a gustito y tan felices. Vinito, cenita. Gente que lo mismo pues lo ha dejado con su pareja y no tiene fácil, ¿no? Encontrar de nuevo el amor. Y ha encontrado pues en esta tienda de muebles una opción que es una cena. Y además no es tan violento como pueden ser las aplicaciones de móviles, ni tampoco como puede ser que te organicen la típica cita ciegas. Que es como... Eso es un poco más violento que, por ejemplo, quedar 250 personas. Todas solteras.
Hombre, claro.
Bueno, para terminar te voy a contar la propuesta de Onibá, que organiza citas secretas. El evento se anuncia a través de las redes sociales, es para personas de entre 35 y 50 años. El cupo suele cerrarse cuando ya hay 30 personas apuntadas y ahí es cuando comienza la aventura. Lo primero que tienen que hacer los participantes es adivinar dónde es la cita, porque esta empresa organiza citas, pero no te dice dónde. A veces es en una galería de arte, otras en una playa o hasta en un gimnasio. Wow. Y es que, Pulpo, ahí tras las presentaciones en cualquiera de estos sitios, solo queda esperar a que la vida haga su magia, porque ya sabes tú que el amor está en el aire.
Desde luego que sí. Qué buena canción para definir perfectamente lo que nos acabas de contar. Pues que sí. Se vea.
Y lo he contado, ¿sabes por qué? Porque hay veces que en nuestras redes sociales, en Facebook, tenemos algún que otro ponedor que ha dicho, ay, cómo me gustaría encontrar una ponedora.
Sí,
y es escuchar
verdad.
Con ella poniendo las calles.
Sí, es verdad, es verdad. Y tomar un cafetito por la mañana juntitos.
Eso es. Bueno, pues nada, ahí también nosotros abrimos siempre nuestras redes sociales para que se escriban. Y si, bueno, pues se encuentran en la misma zona o no, que eso ya cada uno.
O que se hagan un viajecito, Jolín, claro que sí.
Bueno, pues que ya ellos... Nosotros solamente ponemos los medios.
Somos un servicio público.
No nos metemos, ahí ya no nos metemos. Vamos a contarte otra historia. Regresamos ahora, estamos en nuestro país, concretamente en Zaragoza, donde hace unas semanas un hombre, Pulpo, ahí en Zaragoza, se presentó para sacarse el carnet de coche conduciendo uno.
Ah, muy bien, qué bien, maravilloso, muy bien.
Las cosas como son, se salta todas las normas de circulación, pero...
Como práctico, práctico, es muy práctico,
¿no? Como práctico, sí, práctico, como práctico, es práctico, muy práctico.
Sí, pero como te coloquen ya verás.
Bueno, es práctico porque así nadie tiene que ir a recogerlo tras el examen. Y ya sabes que casi todos los centros examinadores están donde Cristo perdió el sombrero. Pulpo, ¿eso por qué? Casi siempre se suelen estar lejillos.
Sí, sí, es verdad.
Y tienes que trasladarte hasta allí, te tienen que llevar. A mí me llevó mi padre, por ejemplo, para hacer el examen de conducir. Y bueno, pues en este caso el hombre dijo, pues ya lo llevo yo el coche. Y eso que
voy calentando las manos, ¿verdad?
Y todavía no tengo el carnet, pero ya lo llevo yo. Él quería sacarse el permiso de circulación, pero entre que lo lograba y tal, pues ya iba practicando. Claro, la policía, que parece tonta, pero no lo es, le pilló. Y yo esto no lo sabía, pero es que los agentes de tráfico que se encuentran en las jefaturas donde hacemos los exámenes hacen como una especie de redadas. Yo no tenía ni idea.
Están pendientes de todo lo que sucede
están
alrededor.
Están pendientes de cómo llegan pues los 200 que ese día se examinan.
Qué grandes, muy bien por la poli.
Es que es tremendo, ¿eh?
Hombre, claro. Perfecto.
Así que nada, los agentes de tráfico que se encontraban ahí en jefatura hicieron una inspección de los asistentes y descubrieron que el colega, uno de los que estaban en el examen, había llegado a hacerlo conduciendo un turismo.
¡Con sus santos huevazos!
Hay que tenerlos bien puestos, ¿eh?
Sí.
Y además, aparcó ahí en la puerta.
Y encima se quejó de que el sitio era pequeño, ¿no?
No me oculto. Yo no me escondo, como dice beca. Yo no me escondo. Bueno, alucinante. Los hechos, como te puedes imaginar, pues no han quedado ahí. Fueron puestos en conocimiento del juzgado de guardia de la capital aragonesa y ahora este hombre va a tener más de un problema. Entre otras cosas, supongo que le habrán suspendido el examen.
Uh-huh. Desde luego que sí.
Muy fuerte.
Oye, Bea, aprovechando que estamos en el Pasan Cositas, ¿me puedes contar qué hacías tú el sábado con mi podólogo de la Clínica Jordán?
Bueno, esto ha sido para partirte de risa.
¿Me lo puedes contar, por favor?
La vida es un pañuelo. Y en esta vida, la vida es un pañuelo y yo no vivo ya en un pañuelo. Yo vivo en un clines muy pequeño. Uh-huh. A mí me suceden estas cosas muy a menudo. Estamos en un evento, un amigo mío, vecino para más señas, uh-huh. Manu, celebraba su 40 cumpleaños. Uh-huh. Nos invita a 150 personas. Uh-huh. Y de repente, no sabemos por qué, mi marido se pone a hablar con un hombre. Y este hombre, que también se llama Carlos, por cierto.
Sí, Carlos Jordán.
Le dice, por cierto, ¿tú eres el marido de Beatriz Calderón? Y dice él, sí. Dice, es que Manu me ha dicho que iba a venir Beatriz Calderón, que es ponedora, y que sabe perfectamente que yo soy el podólogo de Carlos Moreno, el Pulpo. El compañero de tu mujer. Dice mi marido, pero no me lo puedo creer. Y dice, pues sí, esto está tal cual. Y quería que me la presentaras. Y entonces mi marido me dice, espera que te voy a presentar a el podólogo de tu jefe. Y yo le digo, ya,
¿qué tal tienen las uñas?
Vamos a empezar ya a que me van a terminar presentando al que le hace el tracto rectal. Y entonces digo, hay cosas que no son necesarias. La historia es que al final me presentaron a Carlos, que es encantador. Me estuve tomando algo con él. Estuvimos hablando de mis pies. Yo ya le dije que era lo más feo que iba a haber.
Sí, era posiblemente la asignatura pendiente de Carlos Jordán.
Eso es. Y nada, que me dio recuerdos para ti. Dice, oye, y además es que de vez en cuando habláis del podólogo. Y digo, sí, es verdad. Que habíamos hablado de vez en cuando de ti.
¿Verdad? Me hace muy bien los pies, claro que sí.
Sí, los hace bien, ¿no? Bueno, pues sí, es primo hermano de mi amigo Manu.
Perfecto, pues un abrazo a Manu, pero escucha, que lo tuyo no tiene soluciones, Bea.
No, yo le dije que directamente no iba tan siquiera a ir a consulta porque lo mismo dejaba la profesión. Así que lo mejor que podía hacer es dejar mis pies donde están bien guardaditos.
¿Cómo somos?
Bueno, vamos a escuchar ahora a Laura Pausini. Hay que darle la enhorabuena. La artista se ha casado con el guitarrista Paolo Carta 18 años después de que comenzara su historia de amor y tras tener una hija en común. Aquí nos encantan las bodas. Hemos hablado de amor en el Pasan Cositas y muchísimas felicidades a la pareja.
18 añitos de relación y ahora se casan. Yo creo que ya se conocen, pero bien, ¿no? Oye, pero le felicitamos. Moderna Kings.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, nosotros estamos aquí en un estudio de radio, en el edificio de la cadena COPE, pero ¿tú dónde estás? ¿Por qué no estás durmiendo? Hay un montón de gente que está haciendo cosas para que este país no deje de producir ni un solo minuto. José Antonio es un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué pasa, mi alma?
¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo, almita mía?
Porque estoy de guardia mirando los palcos de Semana Santa. Lo están poniendo en la Plaza de España y estoy aquí toda la noche, hasta que venga, hasta las 8 de la mañana que venga los otros.
El relevo, ¿no?
Sí.
Qué bueno, sí, qué bueno. José Antonio, escúchame, estás en Sevilla, ¿no?
En Écija.
Ah, en Écija, muy bien. Escúchame, ¿cómo se está preparando la Semana Santa ahí? ¿Tanto montaje aquí tiene que haber?
Buah, aquí ahora viene mucha gente del norte para abajo y se pone esto. Bueno, es una Semana Santa muy bonita, uh-huh. Y esto se pone petado. Y está claro, lo que va a hacer, va hasta los bares lleno.
Claro.
No hay mesa por ningún lado, nada, uh-huh. Todo lleno.
Ya imagino. José Antonio, ¿y si ponen un vigilante para salvaguardar los palcos de Semana Santa? ¿Qué pasa? ¿Que hay miedo a que haya algún boicot o algo? ¿O que roben algo?
Sí, se llevan las sillas, los niñatos cuando vienen de vuelta con las botellonas, se sientan, y hay que cuidar porque está todo nuevo, los padrones nuevos, las sillas pues, bien puestas todavía, hay que cuidarlos, ¿ves? Para que ese día el domingo esté todo como debe de estar, todo bonito.
Qué bien. Sí, ¿Y cómo te las apañas, José Antonio, para estar escuchándonos? ¿Cómo nos oyes?
Bueno, en el móvil. Algunas veces me quedo sin línea y me voy para allá. Yo te escucho de siempre, te hace bueno. Yo es que no puedo dormir sin escucharte. Yo te tengo que escuchar, mi alma. Me tienes enganchado, que quieres que te diga.
me gusta mucho que me digáis esto porque lo que denota es que os gusta mucho la radio, es que la radio nos une, ¿verdad?
Sí, es que tú también tienes mucho arte. Es que tú tienes un arte, como la señorita que está acompañando, está Dios mío. Tienes uh-huh. mucho arte y te... Es que llega la gente, es que llega a los corazones de las personas. No sé cómo te la apaña, a mí me llega y a mí... Sí, sí.
Bueno,
llega,
pues,
llega.
Igual que nos llega tu trabajo, que estás ahí en, pues, con tu uniforme de vigilante y salvaguardando y protegiendo y trabajando por los demás, que al fin y al cabo también nosotros hacemos eso.
Sí, sí, ya ves, pues, 50 euros tengo que estar aquí de las 9 y media de la noche hasta las 8 de la mañana. Bueno, pero algo, ya está.
Hombre, claro que sí, claro que sí. José Antonio, los 50 euros y encima que te vamos a enviar la pegatina y el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, lo voy a poner. ¡Oh, qué alegría! Verá mañana cuando lleguen los artistas y le diga que... Oh,
sí. ¡Qué y grande!
Encima todo va a hacer aquí una película en Echía, en Carmona. Y también estuve en el casting, me han llamado. El 25 del mes que viene tengo que ir.
¡Qué grande, qué grande! Bueno, pues...
Una película, es que aquí se va a dar una película. Cuando pasa el silencio se titula.
¡Qué bien! Bueno, pues ya te llamaremos para que nos cuentes cómo va ese rodaje y cómo han ido las cosas, ¿vale?
Vale, sí.
Qué bien, qué bien.
En Echía, en Carmona, se va a rodar la película. Mm-hmm.
Bueno, pues mucho éxito. De aquí te vemos en nada en la ceremonia de los premios Oscar, ahí en Hollywood.
No, qué alegría, mi alma.
José Antonio, ha sido un placer conocerte. Te mando un abrazo enorme.
Y yo a ustedes, mi alma, que seáis, bueno, que seáis artistas.
Muchas gracias, José Antonio. Que pases adiós, una buena madrugada. Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE y seguimos poniendo calles que no están puestas, ni muchísimo menos. Pero fíjate, hacemos reflexiones y compartimos contigo un montón de historias. Y aunque hace ya pues más de 3 años de que se iniciara la pandemia de coronavirus, pues aún hay que decir que nos quedan muchos misterios por resolver. De hecho, todavía no sabemos si estamos bien preparados para afrontar la siguiente. Resulta que un estudio muy reciente, con participación de científicos españoles, puede ayudar a resolver pues una de las grandes claves de la expansión de las pandemias. ¿Qué papel juegan los viajes en avión y los aeropuertos a la hora de provocar una infección global? Bueno, pues Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera en COPE, tiene todas las claves y aquí está poniendo las calles con nosotros. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿En qué consiste todo este estudio? Porque estas cosas son muy importantes.
Sí, muy importantes. Y mira, tú lo has dicho bien. Es responder a la pregunta... ¿Qué papel tienen los aeropuertos y las líneas aéreas en la transmisión de las pandemias? Bueno, todos sabemos, yo creo, que uno de los focos de las infecciones suele ser un avión o un aeropuerto, ¿no? Lo hemos visto en las películas. Yo creo que todas las películas sobre catástrofes con virus, casi todas tienen la típica escena de un pasajero o una pasajera de un avión que tose y entonces contagia a otro, que llega a casa y contagia a su familia. Siempre se ha pensado que efectivamente son los grandes movimientos de gran cantidad de gente por avión los que facilitan la transmisión de una pandemia de un país a otro. Pero no sabemos por qué y no sabemos en qué lugares concretos del aeropuerto, y eso es lo que esta investigación, que cuenta con científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España, ha pretendido poner en claro. Es cuáles son las zonas del aeropuerto que más peligro producen para generar un contagio y si se puede hacer algo en el futuro para evitarlo, claro.
Uh-huh. O sea, que podemos decir entonces que hay zonas de los aeropuertos que son más peligrosas que otras.
Sí, efectivamente. Se ha descubierto que no todos los aeropuertos son iguales. Eso para empezar. O sea, podemos pensar que, lógicamente, por sentido común, los lugares donde más acumulación de gente haya, más peligrosos son. Vale, eso parece obvio, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay otros lugares en los que no nos parece tan obvio y que también son peligrosos. Por ejemplo, zonas en donde haya gente que toque mucho con las manos una pasarela uh-huh. o una escalera mecánica. O, por ejemplo, parece mentira, pero las maquinitas de hacer el check-in automático de uh-huh. nuestro billete de avión cuando entramos... pues eso lo tocan millones de personas y tienen más bacterias incluso que la taza del inodoro de algunos aeropuertos. No quiere decir que todas sean malas, pero tienen más cantidad de bacterias. Entonces, cada aeropuerto tiene su peculiaridad, tiene sus zonas de riesgo y sus zonas de seguridad, y este trabajo científico lo que hace es ayudar a identificarlas.
Uh-huh. ¿Y de qué herramientas disponemos para evitar estos contagios en zonas tan pobladas de gente, aunque sea de paso?
Sí, fíjate, en este caso una herramienta fundamental es las matemáticas, porque este estudio lo que ha hecho es, mediante unos algoritmos matemáticos, ha analizado el movimiento de miles de personas en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y ha determinado cuáles son los puntos calientes donde esos movimientos producen más posibilidad de contagio. Eso genera una ecuación matemática, genera un algoritmo que luego se puede aplicar a otros aeropuertos. No es lo mismo aplicado a Heathrow que a Barajas o al Prat o al aeropuerto de París. Y cada uno de esos, utilizando esta herramienta matemática, podrá hacer mapas en los que se detecten las zonas más peligrosas. Y por lo tanto tomar medidas, medidas de higiene, medidas de ventilación o simplemente medidas de tránsito de la gente para que estos contagios no se produzcan.
Es que me llama muchísimo la atención. Realmente hay reflexiones que me están indicando que las próximas pandemias lo que van a hacer es que van a venir por el aire y muy probablemente, Jorge, a bordo de un avión.
Es muy probable que primero que las anteriores hayan venido así, es muy seguro, y que las próximas también puedan venir así. ¿Por qué? Porque los aeropuertos en el fondo están pensados para que haya mucha gente gestionada en el menor tiempo posible. Cómo están diseñados, dónde están las colas, dónde están las puertas de embarque. Se piensa sobre todo para facilitar el tránsito de mucha gente de una manera rápida, pero no están pensados para que la gente no se acumule. De hecho, todos sabemos que a la puerta de embarque siempre nos acumulamos muchísima gente. Sí. En los mostradores del check-in nos acumulamos mucha gente. Y eso es lo que va a producir en el futuro más contagios. Desde que se ha descubierto que virus como el coronavirus se transmiten por el aire, por aerosoles, por pequeñas gotitas que emitimos cuando hablamos o cuando respiramos, pues con más razón todavía para evitar esas acumulaciones, porque como tú bien dices, si hay algo claro es que las puertas de entrada de las futuras pandemias podrán ser los aeropuertos y las líneas aéreas.
¡Qué barbaridad! Hombre, todos los oyentes de COPE, ya no solamente los ponedores, los oyentes de este programa de radio, los oyentes en general, en la cadena COPE que tenemos pues el privilegio de escucharte en todas las colaboraciones que haces en los diferentes programas de esta emisora, tenemos mucha fe en lo que nos dices. ¿Realmente sabes, Jorge, cuáles son los próximos pasos a seguir para evitar pues todos estos contagios, estas pandemias, estas situaciones que estamos describiendo aquí en Poniendo las Calles?
Claro, fíjate que a lo mejor no es que lo sepa yo, pero que sí lo saben muchos científicos que nos están empezando ya a contar. Están empezando a publicar cosas sobre ello, ¿no? Están empezando a publicar sobre la necesidad de utilizar sistemas de ventilación muy potentes en aeropuertos y en aviones para evitar precisamente esos aerosoles. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande en generar una arquitectura amigable con el entorno ecológico, y eso está estupendo, amigable con el ser humano en cuanto a que sea cómoda, que sea bella, que sea ergonómica, por ejemplo, que las sillas pues nos permitan descansar bien y no sean incómodas, pero no se ha hecho el esfuerzo de que la arquitectura también tenga un impulso del aire de calidad. La siguiente etapa en la lucha contra las pandemias va a ser la era de la calidad del aire, de conseguir que todos los arquitectos, todos los ingenieros, los diseñadores de edificios tengan como prioridad, aparte de todo esto, que el edificio sea respetuoso con el medio ambiente, ergonómico, respetuoso con el ser humano, también que tenga, sea respetuoso del aire, que evitemos que cuando se acumule gente respiren aire contaminado de virus o de bacterias que pueda producir una pandemia. Yo creo que esa va a ser la gran revolución contra las pandemias de los próximos años, y si se hace bien, habremos evitado muchos, muchos riesgos.
Jorge Alcalde, divulgador científico de la cadena COPE, director de la revista Esquire, da gusto escucharte, da gusto leerte y da gusto que estés poniendo aquí en las calles con nosotros. Un fuerte abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
Un estudio determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos,
morcilla,
con patatas,
huevo, todo, con ratata, yo todos.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Bueno, es curioso, ¿eh? Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro, claro. El exceso.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril?
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo, bravo!
Y el domingo, Real Madrid, Real Valladolid. Atlético de Madrid, Betis. Y además, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
Pepe.
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar con Antonio, que ha sido el afortunado de coger línea y aquí está preparado para entrar en directo. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Sé que estáis por ahí. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo? ¿Trabajando o intentando dormir?
No, estamos trabajando. Estamos de limpieza de un parking.
Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Que el parking es muy grande? ¿Que necesitas trabajar de madrugada para que esté finiquitado todo bien?
Claro, es un parking público y tiene tres plantas y lo limpiamos de noche.
Yeah.
Entonces estamos, y además somos en nuestra radio ustedes.
Qué bien. Antonio, muchísimas gracias. Escucha, ¿qué es lo que más mancha un parking?
La rueda. La rueda y la carboncilla de los motores.
Ya, me imagino que toda la suciedad de la calle a través de las ruedas te la pasan ahí al parking, ¿no? Al aparcamiento.
Sí.
Ya, ¿y vas siguiendo el rastro del coche que más te lo ha ensuciado?
No.
Porque a que te dan ganas de dejarle ahí una notita, decir, anda, ¿cómo me has puesto el suelo?
Pues sí, eso sí, hay algunos que no se dan cuenta y cuando está limpio entra el simpático de turno.
Que no lo
había señalado.
Claro, es verdad. Y luego, además, cuando llueve, ¿cómo se forma ahí el barrillo? Hasta una crema en el suelo, ¿verdad?
Efectivamente, es cuando más peligroso son, porque entre la polución y la grasa, pues hace una pequeña masa que resbala mucho y se pone fatal.
Ajá. Y Antonio, ¿cómo lo limpias? ¿Te coges una máquina y vas...?
Estamos con máquina de presión y máquina de montar. Sabemos tres compañeros, tenemos a Ramón y a Antonio Regadera, que son el grupo, y cada uno tenemos una función y lo vamos haciendo, y de un lado pasamos a otro.
Bueno, yo siempre he deseado estar montado en una máquina de esas que va limpiando, ¿eh? Es como un pequeño tractorcillo.
Pues nada, yo te invito una noche, cuando venga por Sevilla, y te digo dónde estoy y te la dejo.
Oye, pues me encantaría...
Y hacemos programa desde la máquina.
Me encantaría acompañarte, ¿eh, Antonio? Te lo digo de verdad, me encantaría.
Claro.
¿Quién es el que lleva la máquina? O sea, ¿a quién le toca llevar la máquina?
No, eso entre nosotros nos lo vamos cambiando un día uno, otro día otro, para que no sea más monótono la limpieza. Habitualmente un parque se limpia entre 4 y 5 días.
Ajá.
Y de lo grande que son.
Claro. ¿Y en cuál estás tú? Pues sitúame un poquito ahí en Sevilla.
Ahora mismo estamos en el parking Roma.
¿Y ese dónde está? Yo no lo conozco.
Eso está al lado del Hotel Alfonso XIII. Justamente al lado de la foto 3.
Uh-huh. Y ahora mismo hay muchísimos vehículos estacionados.
Sí, hay bastante. Uh-huh. Hay muchos nocturnos todavía por ahí dando vueltas.
Uh-huh. Oye, ¿has visto a alguien alguna vez dentro de un vehículo durmiendo en el parking?
Sí, durmiendo y haciendo cositas.
Ah, oye.
Hombre.
No me digas.
Si está durmiendo, no intentamos hacer ruido, pero si está haciendo cositas, pues tú sabes, nos alejamos más para no molestarlo.
Claro, ahí detienes la máquina, me imagino, ¿no?
Ahí está.
qué grande. ¿Y a qué hora tenéis que salir de currar? Porque claro, se estáis
pues
ahora mismo...
Pues estamos a las 11 hasta las 7 de la mañana.
Bueno, ¿se hace largo o qué?
No, con ustedes no se hace algo nada.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿y tú crees que en esa máquina que tanto me está gustando conocer... ¿Le vas a poder poner la pegatina de Soy Ponedor, la nueva pegatina?
Claro, yo sí la pongo. Cuanto que me llegue la coloco y te la mando. ¿Por el WhatsApp?
¿La máquina?
La máquina no, la foto.
Vale, la foto, sí, claro, perfecto, muy bien, claro. Claro, pues quedamos en eso, Antonio. ¿Qué años tienes?
Yo tengo 53.
Ajá. Bueno, ¿y estás a gusto, estás feliz con el horario?
Sí, hombre.
Pues Antonio, te mando un abrazo enorme, la gracia, sigue currando y sigue ayudando a poner las calles, que es fundamental tu trabajo. Un abrazo muy fuerte para Sevilla.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que no concilia bien el sueño, hay gente que está trabajando, hay gente que está pasando por alguna enfermedad, hay gente que está con mucha incertidumbre. Y yo tengo muchas ganas de este momento porque en ese estudio está alguien al que admiro un montón. Pero fíjate, siempre lo decimos en este programa, ¿no? Y es una realidad. La familia de ponedores es muy variada, también es muy variopinta en todos los ámbitos y sentidos. Por los trabajos sobre todo que desarrolláis los ponedores, por los motivos que nos escucháis, por las personas de tan diferente edad que estáis al otro lado de la radio y porque tanto hombres como mujeres siempre nos demostráis que a estas horas tan complicadas son más fáciles de llevar y hacerlas productivas cuando nos sentimos pues una gran comunidad de oyentes. Bueno, pues hoy nos ayuda a poner las calles un compañero. Es verdad que le admiro una barbaridad. Es para mí un ejemplo de cómo se puede y se debe hacer la radio que conecta con el oyente. Es un periodista al que, bueno, no se le va a torcer la espalda de estar sentado en una silla delante de un ordenador en medio de toda la redacción con sus compañeros, porque Ángel Expósito es de los que sabe que la noticia siempre está en la calle, en los lugares más recónditos y peligrosos, pero también la noticia está a la vuelta de la esquina. Y hoy nos ayuda a poner las calles para hablarnos de un libro que, bueno, desde su título ya marca la diferencia. Mi abuela sí que era feminista. Mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento de postureo. Ángel Expósito, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? ¿Cómo estás? ¿Buenos días o buenas noches? ¿Qué se dice?
Yo es que ya no sé dónde vivo, o sea, no sé lo que es. Esto, ¿eh?
Yo he entrado contigo yéndome a Irak.
Sí.
He entrado contigo poniendo calles desde Beirut.
Sí.
Y he entrado contigo yéndome a Mercamadrid, que se iba mi hijo de prácticas.
Es verdad.
Es fantástico.
Claro, es fantástico. Tú estabas dando vueltas por ahí, yo estaba aquí en este nicho.
Genial, genial.
Pero tenemos una responsabilidad a la radio también de madrugada. Hay mucha gente que hace cosas alucinantes.
Faltaría más, sobre todo trabajar.
Sí, mucha gente se cree que se ha inventado ahora el tema del feminismo y realmente no es así. Hay muchas mujeres que llevan luchando un montón de años. Aquí me escribe cada ponedora que está limpiando escaleras desde hace 25 años y esto del feminismo le suena a chufla, ¿no?
Mira, pregunta si pudiéramos hacerlo a nuestras madres, a nuestras abuelas. Preguntémosles por el feminismo. Preguntemos a la generación de los años 50, 60, 80, lo que es luchar por su dignidad, porque su firma bancaria valiera algo.
Claro.
Yo lo pensaba durante esta tarde ayer en el Congreso, viendo allí el espectáculo Pulpo, yo decía, si tuviéramos que explicar a nuestras madres o a nuestras abuelas lo que están diciendo Irene Montero, Ione Belarra, Yolanda Díaz, A mí quien me enseñó la dignidad de la mujer, a ti y a mí, quien nos enseñó el respeto, la igualdad de verdad y la admiración por la madre,
claro,
fueron ellas,
claro,
no fueron estas. Claro. Estas han llegado con todo hecho como hemos llegado tú y yo.
Uh-huh.
Por lo tanto, es completamente injusto que en este periodo nos olvidemos de esa generación, que fueron nuestras madres y nuestras abuelas, así de fácil.
¿Qué recuerdas, Ángel, de cuando eras pequeñito llegaba tu madre de trabajar o de hacer sus tareas? ¿Tú qué hacías? ¿Qué hacía ella? ¿Cómo llegaba a casa?
Mi madre trabajaba en sus labores, que es lo que ponían en las notas del
también,
colegio.
La nota del colegio también.
SL,
sus labores.
Sí. Es impresionante. No era sociedad limitada, era sus labores. Mira, yo recuerdo volver del cole y estar mi madre en la cocina o planchando, cocinando, oyendo a Elena Francis.
Fíjate.
Que es mi primer contacto con la radio.
Uh-huh.
Yo recuerdo la radio y decir, joder, qué importante es esto, que su contacto exterior era ese, porque toda su vida era trabajar para su familia, sus hijos, su marido currando de sol a sol, ella que le costaba firmar porque apenas sabía escribir, entonces de esto que tiene que pensar cada letra que ponía, y sin embargo, pues con un amor impresionante, sacó adelante un hijo arquitecto, una hija azafata de Iberia y un hijo junta letras, que soy yo.
Uh-huh. Fíjate, yo voy a compartir contigo un poco qué recuerdos tenemos de nuestra madre cuando éramos pequeños. Mi madre era peluquera.
Uh-huh.
Mi madre empezó muy jovencita lavando cabezas.
Contigo y conmigo tenía poco trabajo.
Bueno, es verdad. ¿Sabes qué? Ángel, ¿sabes qué? Me pasa mucho y cada vez más que la gente me ve a lo mejor en un aeropuerto o en el AVE y me dice, ¿eres Ángel Expósito o el Pulpo?
Me han dicho lo del Pulpo, tío.
¿A que sí?
Absolutamente. Y ojo, y me encanta.
Sí, ¿no te da un poco de vergüenza?
No,
que te
al contrario,
conmigo?
Me da cara de decirle, sí, ponedor, ¿qué pasa? Talo, vacilo. Nos volvemos locos, tío.
Es verdad. Pero fíjate, hablamos de las madres. Joder, mi madre estaba lavando cabezas y atendiendo a personas cuando mi madre tenía 16 años. Te quiero decir, estas feministas ahora, yo creo que a mi madre no le tienen que enseñar nada ni defender, muchísimo menos. Mi madre se ha valido por sí misma para sacar la familia adelante junto con mi padre.
Hombre, faltaría más. Es que, vuelvo a lo de antes, el esfuerzo, el trabajo y el amor de esa gente, de esas mujeres, es completamente extrapolable al esfuerzo, al trabajo y al amor de las mujeres maltratadas ahora, de las mujeres en el tercer mundo, de las mujeres en los peores suburbios de España. Es que al final, en cualquier lugar del mundo donde hay una catástrofe, una crisis económica, una familia o una tribu, siempre hay una mujer tirando del carro.
Desde luego que sí.
Siempre.
Y cuando ves a todas estas ministras que nos han tocado en esta época...
Pues vale.
No te dan ganas de decirle, pero bien fuerte, el título del libro, mi abuela sí que era feminista.
Cuidado,
y no tú.
Nos han tocado o las hemos votado. Como sociedad, ¿eh? No quiero decir que la votemos tú y yo, Pulpo, ya. Pero que se les ha votado. No han nacido por generación espontánea, ¿eh? Que Podemos sacó 5 millones de votos. Ojo, que Pedro Sánchez ganó una moción de censura y ganó las elecciones después con 30 y tantos escaños por delante del PP. Por lo tanto, no están ahí porque hayan caído.
No, eso está claro. Por lo tanto, y se respeta lo votado. Eso
faltaría
que sí.
Más. Pero cuidado, que están ahí porque se les ha elegido, ¿eh? Otra cosa son las gilipolleces que digan, que son inconmensurables. Pero deberíamos hacérnoslo mirar como sociedad.
¿Pero tú no crees que la gente que votó en su momento a Podemos ahora mismo está diciendo,
no sé,
¿qué coño ha pasado aquí?
Yo creo que, ¿qué coño ha pasado aquí en cuanto se fueron a Galapagar al casoplón?
Eso ahí lo que les ha destrozado.
Absolutamente. Ahí empezó. Luego las tonterías de Pablo Iglesias y el suicidio en la Comunidad de Madrid. Pero quiero pensar que sí, que eso está calando. Pero cuidado. Hay partido, esto es una cuestión de bloques, y como sumen con un escaño, aunque tengan que hacer a Otegi ministro del Interior,
lo hacen.
Sigue en el poder.
Desde luego que sí. ¿Qué podemos hacer para acabar con la lacra del maltrato a la mujer?
Educación. Mira, cuando uno ve... Yo quiero pensar, Pulpo, que tú y yo somos menos machistas que lo que eran nuestros abuelos.
Desde luego.
Quiero pensar. Pero tengo mis dudas de que las generaciones de adolescentes sean menos machistas que tú y que yo. Cuando uno ve los estudios de la FAD, de la FAD Juventud,
sí.
Cuando uno ve lo que piensan esos chicos de las redes sociales, del porno, del sexo, de la pareja, de la familia, cuidado, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Sí.
Cuando uno ve cómo se incrementan los delitos machistas, las agresiones sexuales en niños, no en delincuentes también de 50 años, en niños contra niños, dice, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Luego, la clave es educación, respeto y dignidad. Si perdemos esas tres premisas, la hemos cagado.
Estamos poniendo las calles con Ángel Expósito. Es un privilegio tenerte.
Vaya madrugón que
aquí.
Me has hecho pegar, tío.
Bueno, pero te viene bien, porque luego ya conectas con Herrera y vas,
gracias,
a estar más fresquito. Que otros días estás un poquito empanado. La cosa te lo tengo que decir. Oye, los testimonios que recoge este libro son alucinantes. Sí. ¿Cómo has conseguido tanta gente, tantas mujeres?
Pues porque yo tengo la suerte de trabajar con un equipo de Boinas Verdes, que es mi equipo de La Linterna, el Mata, Rubén, Alberto, Adrián, todos,
sí.
Nekane, Silvia, Paloma, todos.
¿Estás orgulloso?
Hombre, por favor, a los cuales les digo, chicos, que hoy es viernes, que el domingo por la noche tenemos que estar en Kiev. Y el domingo por la noche estamos en Kiev.
¿Tú crees que te quieren?
Bueno, y si no me quieren, pues que se vengan contigo, tío. Yo que sé.
Que se vengan conmigo a sufrir.
Ellos no sé si me quieren, pero yo a ellos sí.
Qué bien.
Por lo tanto, tengo un equipo fantástico con los que me he recorrido el mundo y con los que soy capaz de irme a cualquier lugar. Con Israel, con Carmen, con el resto. Por lo tanto, con esa gente he podido recorrer cualquier lugar de noticia, dando voz a los que no tienen voz, en sitios imposibles para hacer directos hasta que hemos llegado nosotros, y allí conoces gente increíble. Y siempre te encuentras, como te he dicho antes, una mujer española tirando del carro. Y bueno, pues he seleccionado, he dejado a muchas fuera, por desgracia, quién sabe si para otra edición o para otro libro, y de esos testimonios pues he recopilado un montón de superheroínas.
Uh-huh. Fíjate, Ángel, yo te he escuchado en varias entrevistas en las que haces hincapié en que hay mensajes de las feministas que deberían salir de la boca de los hombres.
Sí.
¿Ahí, Ángel, a qué te estás refiriendo? Porque, claro, puedes decir muchas cosas.
Mira, en cierta ocasión escribí una tercera en ABC hablando de la guerra en Irak y en Afganistán. Y recuerdo que el general Muñoz Grandes, un histórico, me mandó un mensaje diciendo, hay cosas que solo podéis decir los civiles, uh-huh, no los militares. Sobre el feminismo hay cosas que tenemos que decir los hombres. no solo las mujeres, para luchar por esa igualdad absoluta.
Tengo un testimonio que además nos lo has proporcionado tú y que es bastante sobrecogedor. Es la historia de Conchita.
Y él fue el que me dijo, dicen el nombre de papá, y yo todavía controlé esa situación y le dije, no, es una equivocación, ¿no te has dado cuenta que han venido la policía militar a preguntarnos? Y sonaba el teléfono, llamaba el sargento mayor de su... Y entonces llamaron a la puerta de casa y ya vi al jefe de mi marido entrar con el SAMUR. Y aquello ya fue otra cosa.
Si no se te pone los pelos de punta, no es que estás muerto.
Sí, sí, no eres humano.
Conchita Martínez, la viuda del teniente coronel Blanco, hace 23 años que lo mataron en la puerta de casa, y ella se enteró que el de ahí abajo, reventado, era su marido, porque el niño vio el nombre de papá en la tele. Aquella mañana antes de ir al colegio. Impresionante. Y cómo esta mujer, víctima del terrorismo, y su hijo y su hija, cómo los ha conseguido educar, sin odio, con toda la severidad, hija de guardia civil que es Conchita, viuda de militar que es Conchita, y con todo el respeto y con todo el cariño. Es impresionante, qué lección de dignidad.
Desde luego que sí, pero también has sufrido. En este libro, cuando narras y describes estas historias, estas escenas, porque son fotografías, lo que haces es describir momentos desgarradores, has tenido que sufrir. ¿Cómo has controlado las emociones?
No se controlan, tío. O sea, tú haces muchas entrevistas a currantes todas las madrugadas que te están contando cómo van con el culo pelado, por no decir otra cosa, con la rosca para allá y para acá, y acabas sintiéndote que vas sentado en esa camioneta o en esa furgoneta o estás repartiendo con ellos de madrugada. Pues a mí me pasa igual. Yo estoy con Conchita y estoy sintiendo lo que debo sentir, lo que vivieron esos niños. Yo estoy con las misioneras en Ucrania o en Mali y estoy sintiéndolo, el miedo y el horror al infierno y al terrorismo y a la guerra de esas mujeres. Yo estoy con la piloto, con la capitán, con la enfermera del ejército, Cristina Justo, y estoy tirándome el helicóptero como me tiré con ella para rescatar inmigrantes. Es que al final, ¿qué te voy a contar? Sabes tú más de esto que yo. El periodismo hay que hacerlo en los sitios.
Sí,
y o conoces a la gente allí y en directo, o es imposible trasladarlo a la audiencia.
¿Tienes muchas ganas de volver a algún sitio en concreto? ¿Notas que has dejado cosas a medio camino?
Mira, tengo ganas de volver a la frontera de Venezuela con Colombia. Tengo ganas de volver a la frontera de Estados Unidos con México, a Texas, el Río Grande o el Río Bravo, que
claro,
es lo mismo.
Claro.
Tengo ganas de volver a Kiev, a ver lo que ha hecho el hijo de Putin en Ucrania. Y tengo ganas de volver a África. África engancha en toda su extensión. Tengo ganas de salir como un loco.
Uh-huh.
Espero que mi mujer a estas horas esté durmiendo.
Sí, yo también lo espero, porque estará diciendo, estoy lo que quiere salir una vez más de casa. Sí. Oye, ¿y tu abuela, la Macaria?
Sí.
¿Cómo es esa mujer?
¿De dónde eran tus abuelos, Pulpo?
Mira, mi abuelo paterno era de Cuenca. Mi abuela materna, que no conocí, era de Madrid. Mi abuelo materno era de Cádiz. No miento, de Valladolid, de Peñafiel. Y mi abuela materna, no te podría decir, no lo sé, no la conocí.
Resumen, todos somos hijos de inmigrantes.
Exacto.
No lo olvidemos.
Exacto.
Ante la que está cayendo en el mundo.
Exacto.
Y en España, primero. Segundo, mi abuela la Macaria, mi abuela era de Puente del Arzobispo, Talavera.
Talavera.
Mi abuelo Rufino, de Talavera también, de esa comarca. Mi otro abuelo, el paterno, de Méntrida, Madrid lindando con Toledo. Y mi abuela no lo sé, porque tampoco la conocí, murió en la guerra. Claro, mi apellido Espósito, por el lado paterno, poco árbol genealógico podemos encontrar. Claro, pero la abuela Macaria era la típica señora de Castilla-La Mancha, con ese punto de Sancho Panza y del Quijote, de humor y de refranes impresionante, experta en contrabando y en extraperlo, con el marido en la cárcel por republicano, con ella que estuvo a punto de embarcar con las hijas, entre ellas mi madre, desde el puerto de Valencia con los niños a Rusia.
Ya ves.
Y que se dio la vuelta.
Ya ves.
Que iba por harina a Navalmoral y lo intercambiaba con aceite de la provincia de Toledo para sacar adelante a 7 hijos, porque se le murieron otros 7, tuvo 14.
Tremendo.
Y que yo la recuerdo, murió cuando yo tenía 14 o 15 años, la recuerdo como los domingos venía en el 45 de Legazpi a Cuatro Caminos y nos daba 15 pesetas a mi hermano mayor, 10 pesetas a mí y 5 a mi hermana pequeña. La buena Macaria.
Qué campeona, qué campeona.
Pues como la tuya.
Qué campeona. No, hombre, pero... Y han tirado adelante y ya han hecho familia y a mí eso me llama muchísimo la atención. Pero en este libro, Mi abuela sí que era feminista, firma Ángel Expósito, destacas en el capítulo número 7 una frase que deberíamos tener en cuenta en los medios de comunicación, porque te dice Gloria Cecilia Narváez, monja franciscana, por cierto, misionera en África, dice: aprendí que el odio y la venganza no son fáciles de curar. Hay un feminismo cuyo mensaje es más de odio que de otra cosa, ¿verdad, Ángel?
Sí, de odio especialmente hacia los hombres, ya me contarás. Gloria Cecilia Narváez es colombiana. Yo la conocí, su historia la conocí en Mali, en Culicoro, justo en el límite donde empieza ya el infierno, en el centro de África. Y recuerdo cómo a ella la fueron a secuestrar a la más joven de las novicias de su casa. Ella dijo, no, a la más joven, imagínate, una colombiana por el Daesh, ya ves tú.
No, hombre.
Y ella dijo, no, llévenme a mí que yo valgo más. 5 años se tiró secuestrada por el Daesh, dando vueltas por África. Yo la conocí después en un par de ocasiones. Su historia es impresionante y es la dedicación, el amor infinito y la vocación más imposible que no podemos imaginar.
Estamos en la cadena COPE, no estamos entre las 7 de la tarde y las 11 y media de la noche, aunque estés escuchando a Ángel Expósito. Es que Ángel Expósito ha venido...
Hoy no he dormido.
Hoy a poner las calles a este primer despertador. Tengo aquí la portada de tu libro, encima me lo has dedicado con una dedicatoria preciosa, Ángel, te lo agradezco.
¿Qué te puse, tío?
Pues dice, para mi colega y admirado Carlos el Pulpo, por el auténtico feminismo y como homenaje a nuestras madres y abuelas. Ángel.
Tal cual.
Es verdad. Y luego además suscribo perfectamente lo que pone en la portada del libro, mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento de postureo. Es que esto es un negocio, macho.
Es que asistimos, y los periodistas tenemos gran parte de culpa, asistimos a un postureo en muchas cosas. Cuando hablamos de economía y nos fijamos en lo que dice el líder de UGT, el presidente de la COE, la vicepresidenta del gobierno, la del Banco Central, nos olvidamos de los autónomos y de los transportistas que te escuchan a ti hasta
hombre,
ahora.
Hombre.
Cuando hablamos de política, nos olvidamos del que paga impuestos como un cabrón siendo autónomo y siendo trabajador o seguros sociales. Sí. Cuando hablamos de feminismo, nos olvidamos de nuestras madres y escuchamos a Irene Montero. Mira, lo siento, todo eso es postureo. Tenemos un trabajo absoluto los periodistas, que es poner los pies en el suelo, hablar de la realidad y recordar a los auténticos protagonistas. Y estas señoras lo son.
Desde luego que sí. Ángel, cuando yo saludo aquí a los ponedores, ¿tú crees que yo englobo a los ponedores y a las ponedoras? ¿O tengo que decir ponedores, ponedoras, para que también las mujeres digan, el Pulpo también me está saludando a mí?
Los ponedores, el hecho de que la E ya sea el plural neutro, indica a las dos, faltaría más. Mira, el ser feminista diciendo, trabajadores y trabajadoras, compañeros y compañeras, como dijo Pedro Sánchez, soldados y soldadas,
es
un ridículo. Cuando luego resulta que lo haces todo por cuotas, que no por merecimiento, o pones a tu mujer como ministra porque es tu súbdita. Yo ese feminismo no lo quiero, quiero el de mi madre.
Qué grande, Ángel Expósito. No te quito más tiempo, que sé que quieres dar una cabezadita antes
de... No, tengo que empezar con Herrera ya.
¿Sí? ¿Ya comido? Pues ya, pues
nada. Nada, en un par de horas.
Por aquí nos vemos. Ángel, gracias, que vaya muy bien este libro y sobre todo que ponga un poco los puntos sobre las sillas, más que nada porque esto del feminismo hay que acabar con este negocio, porque encima es absurdo lo que están defendiendo desde el gobierno.
Hay que acabar con ese negocio, con esa demagogia, y hay que conseguir la igualdad,
claro,
de verdad.
Claro.
Por la dignidad de quien lo consiguió, que fueron nuestras madres y de tantas mujeres que hoy lo están sufriendo.
Estamos en COPE, seguimos poniendo calles.
Y aquí le tenemos para recibir su ración de Pulpo. Herrera, buenos días.
A ver.
Se quedó pendiente el otro día a escuchar alguna que otra canción
de Billy Paul.
Correcto. Lo que pasa que pongo esta de Me and Mrs. Jones, que puede ser la percha de enganche para muchísimas personas con respecto a este gran cantante.
Correcto.
Fallecido en 2016, pero como pocos a la hora de cantar, una elegancia, una voz súper especial y sobre todo trabajada desde los 12 años, gracias a su madre que le llevaba pues a actuar a programas de radio donde llevaba al niño para que se luciera cantando y no lo hacía mal. Fíjate qué tono.
Esta canción es icónica.
Sí, sí, maravillosa. Número uno en el mundo en 1972.
A mí
me trae muy buenos recuerdos. Un día en Scruffy, en Moncloa.
Porque yo la claro, esta canción la viví en directo.
¿Eso qué significa que la viviste en directo?
Quiere decir que cuando apareció la canción, bueno, cuando empezó a triunfar la canción, que fue el 73 aproximadamente, bueno, yo tenía la edad justa para estar en esta cosa de la... de la música y ver que había algo que iba a ocupar muchas horas de mi vida, ¿no? Pues te recomiendo la versión que hace Billy Paul del Your Song de Elton John,
Estas cosas son, Herrera, las que la gente se piensa que nos las hemos preparado y lo que no se dan cuenta es que somos dos kamikazes y mira, no hemos hablado lo que te voy a poner, pero aquí estaba preparada.
Mírala, es maravillosa. Hay que reconocerla, ¿eh? Porque
cuesta un poquito al principio.
Cuesta un poquito, sí.
De hecho, yo te voy a confesar.
Te tienen que dar la información básica primero.
Claro, me he tenido que ir a los créditos de la canción a ver si los autores eran Bernie Taupin y el otro monstruo de la música. Y efectivamente, sí que lo es. La canción que popularizaría Elton John. Y también se ha hecho unas cuantas versiones. Por ejemplo, el Without You de Nilsson, que también popularizó luego María Carey. Está un poco acelerado aquí el hombre, ¿eh?
Fíjate.
Es muy recomendable, Herrera, que la gente bucee en la discografía de Billy Paul, porque va a encontrar versiones increíbles.
Tú sabes ahora que hablabas del chat
GPT.
El otro día le hice una prueba.
¿En serio?
Sí, le dije, prepárame una entrevista con Carlos Granés, el autor de El Delirio Americano. Y en 10 segundos me la envió.
No me lo puedo creer.
La entrevista eran 10 preguntas.
Sí.
5 coincidían con lo que había preparado yo y había hecho. Y otras 5 eran más generales, de qué proyectos tienes, tal cual. Bueno. Pero 5 eran inmediatas.
Bueno. Es que esto aplicado para el día a día de las personas va a ser una revolución, ¿eh?
Pues seguramente sí, si lo saben utilizar, sí.
Luego habrá que contrastar hasta que le vayamos cogiendo el punto, pero yo recuerdo que hace un par de semanas tuvimos un experto del chat GPT en el programa y también hay muchos peligros, sobre todo en el tema de la educación de la gente que está estudiando. Claro, las falsificaciones, imagínate Pedro Sánchez haciéndose otra licenciatura y ese otro tipo de cosas como lo que hizo con el chat GPT a partir de ahora. O sea que ya tenemos a Herrera enganchado al chat GPT.
Bueno, más o menos.
¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con las pokeparadas y con esas cosillas que también te gustan?
Bueno, las pokeparadas sí, no, eso sigue ahí, estamos ya a nivel 38. Claro, eso no lo dejo, eso es mi ahora mismo. Vamos, me ocupa unas cuantas horas de mi vida, sí.
Si la gente supiera que lo que dices es totalmente verdad.
Claro, voy a engañar.
No, desde luego. Bueno, Herrera, hoy con Billy Paul hemos terminado de poner las calles a este lunes 27 de marzo. Tienes por delante 7 horas de radio, ¿no? Me imagino que todo preparado, claro, ya con el chat GPT.
Pues no, voy ahora a ponerme a eso, a ver qué tal, y a ver cómo lo afrontamos, ¿no?
Vale, pues aquí te estaremos escuchando. Rise Behind It.
Behind It.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE. Let you know. Ooh, what you know.
las 5, las 4 en Canarias.